¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Buenas tardes y noches a todos y todas las que nos escuchan por los distintos medios, radios comunitarias, podcasts o directamente a través de nuestro sitio. Es un gusto volver a dirigirnos a ustedes luego de unas semanas de ausencia debido a las distintas coberturas de las cuales les estaremos hablando en este mismo programa. José, bienvenido de vuelta. Usted que ha llegado junto con Edgardo hace poquito, ¿cuántos días?
Hace algunos días, sí, llegamos en la madrugada del domingo. Gracias, Maurito. Felices de estar reencontrándonos con el resto del equipo. Y bueno, para participar en el 297, nos viene costando llegar al 300, pero nos vamos acercando. Lento, pero firme, a paso seguro. Edgardo, te paso la posta para que saludes tú también.
¿Cómo le va, compañeros? Audiencia, toda la gente que rodea este lindo programa que se llama Mil Voces y que hacemos hace tanto tiempo. Y sí, felices de volver a los pagos con una fuerte lluvia que nos agasajó el domingo. Y bueno, está con todas las noticias que ya veníamos leyendo o conociendo desde Honduras, que si bien era un terreno donde está todo medio complicado, por acá tampoco es la excepción, con tornados.
Un momento en que en el mundo está complicadito, ¿no?
Y la región, Ecuador, terremoto, Brasil, bueno.
Con terremoto político.
Terremoto político.
Sí, para contarles que acá, específicamente en Uruguay, en la ciudad de Dolores, varias otras ciudades también fueron afectadas, pero específicamente en Dolores hubo un tornado bien fuerte, dejó unas 7 personas muertas y, bueno, un destrozo brutal.
La ciudad devastada, como quien dice, ¿no?
Sí. Como costado positivo, lo que hay que reconocer, hay una gran solidaridad en todo el país. Y entre ellos yo destacaría la central sindical, que al día siguiente había mandado una brigada para ayudar en la reconstrucción, en sacar los escombros.
Sí, hasta el día de hoy siguen dando demostraciones de solidaridad, no solamente sindicatos, sino gente. Bueno, acá al costado de los estudios de la radio.
Exacto.
Está la sede de Soriano.
La casa de estudiantil.
Casa estudiantil de Soriano, y está la calle topada de artículos y elementos de primera necesidad que ya están saliendo para Dolores. Sí.
Además tenemos, Mauro, como vos decías, otras varias ciudades afectadas por las intensísimas lluvias, ¿no? Primero hay que decir que hace semanas que viene lloviendo regular, digamos, en el país. Y claro, en los últimos días han sido lluvias muy, muy fuertes, en pocas horas además. Y hay cursos de agua por todos lados, elevadísimos, ciudades o buena parte de las ciudades inundadas, rutas
cerradas,
cortadas directamente, rutas destruidas, he visto inclusive por las aguas y por ende el paso cortado. Yo particularmente, que soy de Melo, del departamento de Cerro Largo, las fotos que me han llegado, por ejemplo, de las cercanías al estadio municipal, o sea, es un lago, o sea, el agua por decir algo, la puerta de ingreso del estadio, que digamos que el muro ese debe tener unos fácil 2.5 metros, 3 metros de altura, hasta la mitad de agua, o sea, 1.5 metros de agua, y eso se viene repitiendo en varios lugares del interior.
Pero fue una coincidencia en las últimas semanas, de varios eventos climáticos. Bueno, en Japón también volvieron a haber terremotos. Así que, bueno, en eso andamos, y también con la cuestión política, como siempre, bastante fuerte. Comentarles ya en este inicio que particularmente nosotros estamos muy contentos.
Tenemos las malas noticias, pero ahora vienen las buenas.
Las buenas. Sí, sí, una de ellas es justamente que ustedes han regresado sanos y salvos, como algunos de ustedes habrán acompañado, Edgardo y José. estuvieron en este encuentro internacional Berta Cáceres Vive, en el cual hubo una celebración, una visita a la zona donde vivía y donde fue asesinada Berta, en la que se complicó un poquito. Entonces estamos contentos de que no haya pasado a mayores eso. Y bueno, ya luego en el programa entraremos en detalle sobre el propio encuentro. Por último, en este inicio del Mil Voces 297, felicitar a nuestro compañero Nachito Sirio. Es decir, que es padre por segunda vez.
Ignacio Nacho Sirio.
Emma Sirio.
Ha nacido Emma Sirio. Nos perdemos el apellido de la madre, ¿no?
Sí, sí, tiene un segundo nombre también. Pero, bueno, Emma Sirio segundo... nació hace unas dos semanas ya casi.
Ya tiene que ser aproximadamente,
sí.
¿No? Sí.
Una semana y media más o menos. Así que las felicitaciones al compañero.
Y a su señora, ¿verdad?
Y a su señora, por supuesto.
Su compañera.
Y bueno.
Y mucha suerte, le decíamos también, ¿no? Un Nacho Sirio que ya está inexperiente, como quien dice, porque el hijo mayor de Nacho...
Ya, es
¿Tiene cuánto?
Un adolescente.
15 o más de 15, 15 por lo menos. Juancito.
Juancito
sí. Sirio tiene como unos 15 años y el Nacho es padre nuevamente ahora y bueno.
Se va a actualizar, se va a reactualizar.
Nos gustaría saber, de parte de la compañera de Nacho, un día nos vamos a encontrar con ella para saber el rendimiento de Ignacio, digamos, como padre.
Ah, como
familia.
Padre, sí, sí.
Como
vamos
padre,
a ver los talleres de género
que él tanto ha cursado.
Que ha estado asistiendo, a ver cuándo nos rindieron.
Muy bien.
Un abrazo grande a Nacho y a la compañera. Bueno, y por acá, no tenemos novedades, ¿no?
A mí me gustaría contar que... me parece que fue, no sé si fue el primer día del encuentro, el 13 de abril, en Honduras, ¿verdad? Encuentro Internacional de los Pueblos Berta Cáceres Vive, o el día anterior, estando juntos en la habitación, Edgardo Mattioli recibió una novedad, porque nos queda por felicitar eso también. El compañero, porque va a ser siempre compañero, Leonard Mattioli, hermano de Edgardo, también va a ser padre. Pero ahí estamos hablando de que la compañera de Leonardo, María, tiene que 3 meses de embarazo, Edgardo.
Es verdad, 3 meses, un nuevo Mattioli para estar disfrutando de la extensión esta de la familia. Y bueno, nada, acá súper contentos. No fue la mejor forma de enterarse, pero estuvo muy bien.
Con un WhatsApp, el Leo es medio impresentable, también te digo. Leo y María, porque fue un WhatsApp de los dos.
Ella iba manejando, está bien. Yo a ella la disculpo, pero a este otro impresentable no.
Un medio impresentable. Una llamadita mínima, yo qué sé, un gastito por lo menos para contarle al tío.
Al tío.
La verdad que fue hermoso compartir con Edgardo ese momento porque estaba muy feliz, la verdad que su rostro lo decía todo. Felicitaciones a Edgardo. Muchas felicitaciones.
Y al Leo,
pero especialmente al Leo y a los padres.
Compañero
de
la
María,
radio,
¿verdad?
Para quienes no recuerdan, hizo este programa durante mucho tiempo. Muchas veces incluso bancándolo solo el programa, Mil Voces.
El Leo, un grande. Sí, un querido compañero de Radio Mundo Real, del grupo original de la radio, pero además del grupo original de Mil Voces, ¿no?
Claro, sí.
Bueno, que nosotros tres de alguna forma nos venimos manteniendo. ¿No? De aquel grupo amplio.
Así que un gran abrazo, Leo.
Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.
El programa de hoy lo vamos a centrar entonces básicamente en lo que fue el Encuentro Internacional de los Pueblos Berta Cáceres Vive. Por supuesto, vamos a compartir algunos de los registros que anduvieron haciendo José y Edgardo por allá, pero también vamos a tener las impresiones de ellos sobre el encuentro y vamos a estar charlando también sobre lo que... la impresión también sobre la situación en Honduras. El Encuentro Internacional Berta Cáceres Vive se desarrolló, como veníamos diciendo, del 13 al 15, ¿no? Antes estaba previsto que fuera hasta el 17, me parece que finalmente hubo un cambio y tuvo varios momentos el encuentro en Tegucigalpa y, como decíamos también, allá en el departamento de Intibucá, en la comunidad de Río Blanco. Para empezar el programa, quisiera capaz que habláramos un poco del encuentro, de cómo estuvo concebido y cómo fueron estos primeros días ahí en Tegucigalpa, el carácter de lo que se hablaba, digamos, el estado en el que están las compañeras y compañeras que siguen luchando en Honduras, tanto por Justicia para Berta como con la agenda por los pueblos indígenas y por los territorios, José.
Muy bien, Mauro. Sí, como momentos fuertes, diría yo, que tú hablabas de esos varios momentos. Tú decías bien, el Encuentro Internacional de los Pueblos Berta Cáceres Vive se hizo el 13 y el 14 de abril en Tegucigalpa. El 15 de abril se hizo el final, el último día, el viernes, se hizo esa visita a la comunidad de Río Blanco, en el departamento de Intibucá, donde vivía y donde fue asesinada Berta Cáceres, al río Hualcarque, particularmente, que Berta tanto defendía, contra el proyecto hidroeléctrico de Aguasarca, de la empresa Dehesa, con varios capitales nacionales y extranjeros, varios fondos, varios bancos finlandeses, holandeses, en fin. Dentro de los encuentros, me parece que uno de los puntos fuertes fue la marcha, que se hizo el 14 de abril, se hizo una manifestación desde el Coliseo de Ingenieros de la ciudad de Tegucigalpa hasta la sede de la Casa de Gobierno. Fue una marcha de algunos kilómetros con...
¿Qué pasó por la universidad? Entró
a la Universidad Autónoma. Un gesto significativo por varias cosas. Primero, porque esa fue durante algún tiempo la sede casi acordada del encuentro. Y que finalmente, de la rectora,
Julia,
no recuerdo el apellido, se terminó negando la posibilidad de que el encuentro se hiciera allí cuando ya faltaba muy poco. De ahí fue que hubiera que salir a buscar una locación con urgencia, eso primero que nada. Pero no sé si primero, tan importante como eso, la idea de hacer llegar la manifestación bien cerca, digamos, de donde están los estudiantes, donde puede estar buena parte del crecimiento de una masa crítica dispuesta a sumarse a los movimientos sociales.
No sé, como un comentario sobre eso, que en los últimos años también los estudiantes han, bastante después del golpe de Estado, creo que fue 2012, por ahí, los estudiantes han empezado a salir más en la calle de Tegucigalpa, ¿no?
Bueno, exactamente, y justamente en reivindicando esa búsqueda de apoyo y de participación fue que la marcha llegó hasta allí. Tuvo un momento de un discurso fuerte, muy bueno, por parte de Miriam Miranda, de la OFRANEL, la Organización Fraternal Negra Hondureña. Después siguió hasta la sede de gobierno, donde bueno, se manifestó, se reclamó justicia, se culpabilizó del asesinato de Berta Cáceres al gobierno, a la policía que estaba allí cuidando las instalaciones también del gobierno, a los responsables de Dehesa, al proyecto, los responsables de todo el proyecto Aguasarca. Un comienzo del encuentro con una fuerte participación también de la OFRANE, del pueblo garífuna, con sus ceremonias también, y un encuentro que funcionó con mesas de trabajo, con varias mesas de trabajo. De paso aprovecho para decir que después vamos a presentar en los próximos días, la semana que viene, una entrevista con Lidia Fernanda Forero, del Transnational Institute de Holanda, que habló mucho de la metodología usada. Ella estuvo de lleno también liderando alguna de las mesas o coordinando alguna de las mesas. Y bueno, finalmente con una puesta en común, con el acuerdo de una especie de agenda de trabajo a seguir, cómo seguir respaldando al movimiento social hondureño, y una declaración final que suele emitirse después de estos encuentros. Edgardo, te cedo, algo que quieras agregar.
Nada, fue una semana bastante, bastante intensa y también por el contexto social que se vive hoy por hoy en Honduras y las medidas que toma el gobierno para tratar de bajarle el perfil a lo que es el tema de Berta, ¿no? Bueno, ahora con una... Después que se lo soltó a Gustavo Castro, porque no lo podían retener, no le pudieron aplicar ninguna causa, porque no tenía sustento. Quedó muy, muy en evidencia que había muchos intereses encontrados en callar a Berta, ¿no? En que su voz no siguiera no siguiera perforando o dañando ese proyecto que quieren implementar. Bueno, y a raíz de eso se empezó desde el gobierno a culpar a la policía por los malos resultados o la poca información que había sobre el caso de Berta, y se armó una especie de aparato donde se publicita una depuración en la estructura policial, en donde separaron del cargo a 650 policías o algo así. Entonces es poner ese tema como en la agenda o en todos los medios, y Berta dejarlo más de lado, y cada vez que se, ajá, que se sigue hablando menos,
¿no?
Un maquillaje para desviar la atención.
Claro, como si dependiera en realidad de la fuerza policial, cuando sabemos nosotros que venimos siguiendo hace bastante tiempo este tema, que son decisiones políticas en las que están involucrados. Desde el movimiento social hondureño, alguna cosa que veníamos acompañando a partir del asesinato de Berta, se cuestiona fuertemente también la posición y el rol que pueda tener Estados Unidos en todo esto, ¿no? Con una participación turbia, por ejemplo, del FBI, ¿no? El FBI que, o sea, supuestamente estaba participando, después aparentemente no estaba participando, pero bueno, con fuerzas bastante mayores que las policiales por detrás de todo esto, José.
Sí, lo que nos contaban mucho los compañeros y compañeras hondureñas fue que, claro, se está tratando de colocar en la agenda setting, digamos, otros temas. Y hay dos particularmente, el que Edgardo decía, de la separación del cargo de algunas centenas de policías acusados de corrupción. Y además lo de que habría saltó aparentemente que un famoso zar antidrogas, o sea, un juez, si no me falla la memoria, que fue muy importante en la lucha antidrogas en Honduras, que fue, ahora salta como que en realidad no es que falleció hace algunos años atrás, sino que fue asesinado. Entonces, de alguna manera se intentó por parte del gobierno, dicen los compañeros y compañeras hondureñas, colocar estos temas en la televisión, en los medios de prensa a nivel nacional, para restarle un poco y bajarle el perfil, como manejaba Edgardo, a lo de Berta Cáceres. Que dicen todos los movimientos sociales hondureños, que, y hay que decirlo a esto, que la presión internacional ha sido fundamental para mantener el tema fuerte, digamos, vigente, y subrayado y con vigencia, ¿no? Y en cuanto a otra parte de lo que preguntabas vos, Mauro, la otra parte de tu pregunta, bueno, vimos una... A ver, no vamos a decir nada nuevo ni nada, no vamos a descubrir nada, ¿no? Pero vimos una Honduras muy golpeada, vimos una Honduras donde la gente vive con miedo, o sea, las cifras de asesinatos ya las conocemos, o sea, las hemos manejado largamente en Radio Mundo Real, especialmente desde el golpe de Estado de 2009, tanto asesinatos políticos, persecuciones a campesinos, defensores de derechos humanos, defensores del medio ambiente, asesinatos, etcétera, amenazas, hostigamiento, en fin, por parte hasta de la propia policía, militares, como pasó en el caso de Berta, que termina en asesinato, pero además crímenes comunes también, o sea, periodistas, bueno, han matado creo que cerca de 200 en cuestión de 6, 7 años desde el golpe, y dice que la cantidad de los asesinatos comunes, digamos, que se suceden, andan en los 50, 60 por día en Honduras. O sea, en esos días que nosotros tuvimos, no me acuerdo cuál especialmente, una noche paró un auto, una moto, balearon a 5 personas, no se sabía mucho ni por qué, no recuerdo ahora la ciudad, y en esa misma ciudad, al rato, volvieron a matar 7, 8 personas. O sea, un lugar donde la gente vive con miedo, donde hay muchísima inseguridad, donde manifiestan los representantes campesinos, indígenas, de organizaciones de mujeres, trabajadores, manifiestan que se están viviendo los peores momentos o las peores consecuencias del golpe de Estado. O sea, el golpe de Estado se dio en 2009, ha venido manifestando sus consecuencias, pero que de alguna manera todo lo que pasó en el periodo inmediatamente posterior al golpe de Estado, de alguna forma hoy en día muestra como que su peor cara, digamos, ¿no? Entonces, con unos luchadores que tienen miedo, sí, y te lo dicen y te lo reconocen, pero por otro lado consideran que es lo que tienen que seguir trabajando, que tienen que seguir denunciando, que tienen que seguir alertando, digamos, y en ese sentido el rol internacional es de los movimientos y organizaciones sociales a nivel internacional es importante.
Sí, y una de las cosas que me parece importante señalar también es el rol también de las hijas de Berta que están teniendo, sobre todo las hijas, ¿no? Que han estado yendo, fueron a la OEA, ahora justamente Berta Zúñiga Cáceres está en el Parlamento Europeo, también exigiendo que los capitales europeos involucrados en grandes proyectos en Honduras, ¿no? Yendo a demostrar qué es lo que están haciendo, ¿no? Qué es lo que están financiando los capitales europeos. Pero eso, destacar que también han salido, ¿no? a manifestarse internacionalmente, incluso curiosamente, en medios grandes, ¿no? El caso ha llegado, ha trascendido bastante.
Un territorio, Mauro, perdóname que te agregue, sí, sí. Me acuerdo de algo en este momento. Según dice el COPIN, solo en territorio lenca, en territorio indígena lenca, hay 50, 60 grandes proyectos, sea minero, sea hidroeléctrico, plantaciones, o sea, el tipo de emprendimientos que más afectan directamente a las comunidades locales. Bueno, como pasó con el caso de este Aguasarca, con continua violación de derechos humanos, del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, del derecho que tienen los pueblos indígenas al consentimiento, a otorgar un consentimiento libre, previo e informado, o sea, que no se les consulta. Bueno, realmente un país que da miedo, ¿no? Que da miedo, y que creemos nosotros, desde nuestra humilde opinión, porque así lo recogimos también de los movimientos sociales hondureños, requiere de la coordinación internacional, no solo como respaldo y solidaridad internacional, sino que de alguna forma los movimientos sociales, al menos latinoamericanos, podríamos jugar un rol ahí de coordinación, para tener una presencia de repente más firme, más estable en Honduras en estos momentos. Creo que capaz que es uno de los temas que para los movimientos sociales latinoamericanos se impone en la agenda del día de hoy.
Pero bien, una de las entrevistas que hemos publicado ya de este encuentro, una de ellas es justamente a Bertita, a Berta Zúñiga Cáceres, una de las hijas de Berta Cáceres. Vamos a escucharla a Berta, que esa entrevista está en video, ya está publicada ya hace bastante durante el encuentro.
Sí, quiero decir, Maurito, porque hay que decirlo, la verdad, que es imponente la fuerza que tiene esta muchacha, ¿no? Porque es una muchacha, realmente, es una joven.
Una claridad, tiene una firmeza, todo. O sea,
totalmente, realmente es clara políticamente, tiene una estabilidad emocional increíble. Hace un mes que murió su madre. Tiene una fortaleza brutal, tiene un compromiso con la justicia, con el caso de su madre y con la lucha del COPIN. Ella ya es parte del COPIN directamente ahora. Realmente que impacta la polenta que tiene esta muchacha, ¿no? Emociona también. Así que bueno, invitamos a que vean todos el video y escuchamos un poquito de lo que ella dice.
Ella era la persona de lucha que se conocía, pues también era así como madre. Muy exigente, nos exigía que a pesar de que en algún momento nos tocó salir del país, pues por todas las problemáticas que aquí tenemos, ella nos exigió tener un compromiso con nuestra raíz y esta tierra, que es pues nuestro país, nuestro pueblo indígena lenca. Y pues era muy bonito porque yo, pues el mayor de mis temores con toda su muerte es haber perdido a una referencia política, una persona con un pensamiento muy certero, con una acción muy certera. Y pues obviamente es un golpe, no solo para nosotros y no solo pues en ese entendido de ser la familia, porque creemos que su familia era muy grande, era una familia extensiva, una familia que está por todo el mundo y que también ahora nos acuerpa. Entonces, pues fue muy lindo compartir toda esa experiencia. Realmente yo lo hice porque fue la que tuve la oportunidad de estar ahí en el momento ese. Regresé pues justamente cuando estaba en el clímax, toda la lucha contra esta represa, cuando ella estaba siendo judicializada. Y pues obviamente ella, así como incorporaba a todo el mundo, pues a mí también me incorporó y me dijo pues ponga a disposición sus capacidades para esta lucha y para esta organización. Obviamente los primeros días fueron sumamente complicados para nosotras, porque desde que nos enteramos de su muerte supimos por qué había sido asesinada, entendimos el por qué. También en esas primeras horas pues nos pusimos y nos sentamos a hablar de la magnitud de su asesinato, de lo que realmente significaba. Así que hicimos un compromiso con ella, un compromiso de ahora también ser las voceras de esta búsqueda de justicia, y que para nosotros también ese es un proceso de sanación, porque sabemos que nunca vamos a estar tranquilas y no vamos a estar en paz hasta saber quiénes son los responsables, pero no materiales, sino los responsables intelectuales, quienes están detrás de su asesinato, las personas que tenían el interés. En ese sentido entendemos pues que no basta con encontrar a las personas culpables, sino que es una búsqueda de justicia mucho más amplia y profunda, como ella nos la enseñó, que tiene que ver también con la expulsión de todos estos proyectos de muerte. Y pues esa es nuestra tarea, nuestro camino, y que lo vamos a seguir haciendo con gratitud, porque también lo hacemos con gratitud. Y nosotros le hemos dicho a mi mami, hemos hecho un compromiso con su energía, con su espíritu, que ahora también nos acompaña, que nos da fortaleza, porque bueno, esa es la dicha también, tuvimos una mamá fuerte y que no se dejaba derrumbar, y pues nosotros también no nos vamos a dejar derrumbar.
Comunícate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @Radio Mundo Real.
Bueno, y con excelente mate acá de nuestro compañero diseñador, artista gráfico, Nicolás Medina.
Sí. El que hace los afichitos de red.
El que hace los afichitos, sí. Los loguitos.
Los loguitos. Ah, todo lo que es loguito y bannercito de la radio lo hace, lo diseña él.
Tremendo, tremendo. Quería decir una cosa, José.
Decime.
Muy, muy buena, agradecerle y felicitar a la compañera de La Rojita por la transmisión que hicieron durante el encuentro, ¿no? Los primeros días de lo que fue allí en el gimnasio, ¿no? En el gimnasio de ingenieros.
Ingenieros, el nombre completo, Nacional de Ingenieros Coliseum se llama.
Ah, Coliseum. Bueno, un streaming que algunos de ustedes habrán podido seguir, no solo por la calidad de sonido, que me impresionó eso, la calidad de sonido estaba bien, la calidad de la transmisión, ¿no? Porque también internet puede complicar también estas tareas. Y el trabajo en sí. El trabajo en sí, entrevistando a muchas personas, todas las personas que estaban ahí, sin distinción, ¿no? Entre grandes dirigentes y todas las personas con una claridad muy importante y también con muchas ganas de denunciar, ¿no? Por allí había pasado una señora que le agarraron para charlar y preguntarle sobre las expectativas que tenía. Y ella comentaba que estaba muy impresionada con la presencia de prensa internacional y que tenía ganas de entrar en contacto porque tenía denuncias para hacer de lo que estaba pasando en su comunidad. No recuerdo de qué departamento era, no era de Tegucigalpa seguro. Pero una excelente transmisión de las compañías de La Rojita, la verdad.
Qué bueno que lo digas, Mauro, qué bueno, por varios motivos. Primero porque nosotros al estar trabajando no estuvimos siguiendo el streaming, ¿no? No estuvimos siguiendo la transmisión. Sí los vi y las vi moverse con fuerza en el trabajo, digamos, ¿no? Los vi continuamente ahí en la vuelta, agarrando gente, tomando gente. Quiero decir que hicieron además un muy buen trabajo de comunicación interna, porque había mucha prensa nacional, había mucha prensa extranjera con sede en Honduras, yo qué sé, a nosotros mismos nos entrevistó la agencia EFE, o sea, había prensa con sede en Honduras presente. Yo me voy a olvidar, pero hubo un equipo de comunicación trabajando para esto. Me voy a olvidar de un montón de gente, entonces por ende no voy a nombrar a ninguno. Pero bueno, compañeras hondureñas, compañeros mexicanos, compañeras mexicanas, o sea, gente de varios países. Voy a pecar, digamos, porque Helen, Aneka... Sandra de Radio Progreso, que han sido terrible compañera también de Radio Mundo Real en este periodo, porque nos han permitido acceder a mucha de la información. Hicieron realmente un trabajo increíble continuamente allí. Y claro, y nosotros al estar haciendo el trabajo de Radio Mundo Real, siguiendo también otras entrevistas y eso, no pudimos escuchar y estar viendo, ¿no? El tema de la internet, por ejemplo, fue un gran logro para ellos, porque, por ejemplo, a quienes estuvimos, quienes debíamos de repente después seguir trabajando video y eso, debíamos irnos a otros lugares porque en el gimnasio en sí, en el coliseo en sí, todo, no había conexión a internet. Entonces, por suerte, sí pudo tener a este equipo, que además se encargó de la blog del encuentro, que se encargó de subir materiales al blog del encuentro, con una cobertura compartida, el estilo de las que Radio Mundo Real siempre realiza, porque había gente que se encargaba de la fotografía, gente que se encargaba de video, gente que se encargaba de los audios. Nosotros portamos en el sentido más bien de los audios, aunque también, como ven, en Radio Mundo Real hay videos. Así que buenísimo el reconocimiento al trabajo de comunicación de la gente en Honduras,
Mauro. Retransmitido por muchas radios también.
Exactamente.
Entre ellas, seguramente, la radio de Copín, cuales aprovechamos para mandar un gran abrazo. Un gran saludo.
Y otra cosa, justamente, sí. Mauro, Bertita mismo nos decía. Nosotros los escuchamos en las radios del Copín 2x3, o sea, así que eso mismo, mandarles un abrazo. Y el agradecimiento, ¿no? Por esa retransmisión y el orgullo de que sean ellos también quienes nos retransmiten y que podamos hacer algo para aportar a sus luchas.
Sí, por supuesto, también Tomás nos comentaba eso mismo, y la verdad que realmente nosotros agradecidos y orgullosos de que puedan contar con la producción que intentamos aportar desde acá. Pero vos querías comentar algo, José, antes de...
Sí, porque uno siente, claro, cualquier cosa sobre Honduras o lo que uno dice sobre Honduras siente que se queda corto. O sea, lo que uno palpó... A ver, estuvimos pocos días en Honduras, ¿no? Y yo estuve casi 4 días, porque el último día ya fue la visita a la comunidad. Pero a ver, es un país donde se palpa, se ve, se escucha continuamente de diversos actores, porque nosotros estuvimos con gente... como decía hoy, campesinos, indígenas, religiosos, organizaciones de mujeres, organizaciones de diversa índole. Y entonces, la impunidad, la sensación de desprotección. Hicimos una muy buena entrevista con un periodista que Milton, que la vamos a, seguramente la vamos a trabajar y ver en qué formato la podemos presentar después, que nos habló de la persecución que sufre y del miedo que sufren también los periodistas, la sensación de que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Él nos decía... En un momento fue fuerte para nosotros, un periodista que trabaja mucho aparte con el doctor Almendares, el movimiento Madre Tierra, el doctor sale mucho en el programa televisivo que él tiene. Él nos decía, Honduras es el paisaje de lo que fue un país. O sea, realmente uno tiene la sensación de estar en un lugar en el que cualquier cosa es posible y no va a pasar nada, digamos, donde la vida vale muy poco. Esa es la sensación que uno tiene, ¿no? O sea, realmente, realmente se palpa mucho la inseguridad, y bueno, y también se palpa esa fuerza, ¿no? Esa polenta, esa resistencia de esta gente heroica a esta altura, ¿no? Que realmente absolutamente admirable y que nos obliga a todos y a todas a participar en la medida de nuestras posibilidades, apoyando desde afuera y si es posible estando en Honduras también, ¿no?
Bien, José. Le voy a invitar a que sigamos con alguno de los audios. Vamos a ir siguiendo charlando sobre este encuentro, pero para que no se vaya mucho la hora, porque también tenemos el otro tema. Vamos a escuchar a Gustavo Lozano en esta comitiva internacional que estuvo participando en el encuentro de los pueblos de Berta Cáceres Vive, una delegación de México también importante, ¿no? Por lo que tienen que ver con esta lucha. En contra de las represas, ¿no? En México también el movimiento en contra de las represas en MAPDER es bastante fuerte, ¿no? Sabemos que, bueno, nosotros seguimos mucho de cerca la agenda del MAPDER, que también es una agenda muy pesada también en México. Gustavo Castro es parte del MAPDER. Y bueno, allí estuvieron presentes los compañeros y ustedes hablaron con Gustavo Lozano, José.
Sí, del MAPDER, de la red de afectados por la minería, la REMA también, del Centro Mexicano de Justicia Ambiental. Y aparte nos permitía, porque Gustavo Lozano fue uno de los integrantes de la Misión Internacional de Justicia para Berta Cáceres, que se había hecho el 17 al 21 de marzo.
Claro, el anterior.
Exacto. Entonces nos permitía también de alguna forma, primero, cuando empieza el encuentro se acababa de presentar los resultados ahí sí finales de lo que fue esa misión. La misión, sus participantes acababan de presentar el informe final de la misión y además de poder hablar de las consecuencias, de los resultados principales de ese informe que Gustavo nos contara, una manera de tejer el puente entre la misión y el encuentro, ¿no, Mauro?
Exacto. Pues aprovecho para decirles que este informe final de la misión Internacional de Justicia para Berta Cáceres está disponible en el sitio de la radio. Vale la pena leerlo, no es muy largo, son unas 20 y tantas páginas, pero ahí hay una aclaración de lo que pasa en torno al caso de Berta. Hay varias denuncias y muchas propuestas de cómo ir solucionando o de qué caminos tomar para encontrar la justicia en el caso de Berta Cáceres y también con respecto a Copín y en general con los pueblos indígenas en Honduras. Así que escuchamos un tramo de la entrevista de ustedes, la charla de ustedes con Gustavo Lozano.
Bueno, hay que decir que los miembros de la misión señalamos, reconocemos en este informe que presentamos la actuación que, aunque tardía, de parte del Ministerio Público para, concretamente en el caso de Gustavo Castro, retirar la petición que en su momento había hecho para solicitar que se le prohibiera salir del país y regresar a México. Al final del día se logró, el Ministerio Público presentó ese desistimiento ante el Tribunal de Intibucá y Gustavo Castro está ahora con su familia en México. Esto lo reconocemos en el informe. Reconocemos también la actuación del Banco Centroamericano de Desarrollo, que ha decidido suspender el financiamiento al proyecto de Aguasarca, un proyecto que está, en la opinión de la misión internacional, vinculado completamente con el homicidio de Berta Cáceres. Nos parece importante, son señales de las instituciones multilaterales de desarrollo que mandan a los actores políticos en Honduras. Hay que ser enfáticos, no están retirando definitivamente el financiamiento, está suspendiéndolo. Esperaríamos que en los próximos días, después del encuentro internacional en el que nos encontramos ahora mismo aquí en Honduras, con también el informe ya publicado, se tomen medidas mucho más audaces y se retire el financiamiento, no solamente por parte del Banco de Desarrollo de Centroamérica, sino también de inversores privados o inversores de desarrollo de otros países como Finlandia y como Holanda, que también anunciaron la suspensión, y esperaríamos que lo retiren definitivamente el apoyo a este proyecto que constatamos es un proyecto de muerte para las comunidades del Copín aquí en Honduras. Decir que en términos generales el informe consta de 25 recomendaciones que se hacen no solamente para las autoridades del Estado hondureño, sino también para las entidades multilaterales de desarrollo, bancos financiadores de proyectos como el de Aguasarca, en el sentido de que para invertir en un proyecto de esto deben de tener ellos la garantía necesaria de que los promotores del proyecto perdón, han consultado, informado adecuadamente a las comunidades y han obtenido su consentimiento libre. Lo cual supone un proceso muy importante de información al interior de las comunidades y de discusión de las propias comunidades para determinar qué es lo que quieren hacer en su territorio, qué van a permitir que ocurra y qué no van a permitir que ocurra. Esperamos alguna respuesta en los próximos días de parte de todas las autoridades públicas y privadas a las que interpelamos con este informe para que pues se complete la misión, ¿no? Esperamos que la misión al final del día pueda tener este impacto no mínimo de señalamiento de las carencias del sistema de administración y procuración de justicia en Honduras, de cómo impacta el modelo de desarrollo en las comunidades en Honduras, sino que eso tenga una consecuencia jurídica y política.
Thank you. cuando una amiga se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otra amiga. Cuando una amiga se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando una amiga se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando una amiga se va, se detienen los caminos y se empieza a revelar el duende manso del vino. Cuando una amiga se va, galopando su destino, empieza el alma a vibrar porque se llena de frío. Cuando una amiga se va, queda un terreno baldío que quiere el tiempo llenar con las piedras del hastío. Cuando una amiga se va, se queda un árbol caído que ya no vuelve a brotar porque el viento lo ha vencido. Cuando una amiga se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otra amiga.
Nadie ha escuchado a este pueblo, entonces se vio la obligación de actuar de manera inmediata, poniendo aquí todas sus esperanzas, su resistencia.
Café Huancasco, lo que estábamos escuchando, cuando una amiga se va.
Sí, que Café Huancasco, que al igual que Carla Lara, también hicieron esta canción dedicada a Berta Cáceres. Yo nomás antes, por supuesto que ya lo hemos hablado, ustedes enseguida hicieron un reporte de lo que fue esta visita, pero antes de cerrar me gustaría que comentáramos un poquito la visita a Riobalcarque. Ya lo veníamos hablando un poco antes del programa y, como les digo, está el reporte subido que ustedes mismos hicieron al día siguiente de lo que fue el final, el cierre con esta ceremonia en el río Hualcarque.
Bueno, en síntesis fue toda una travesía, que duró más de...
¿Cuántas horas de Tegucigalpa hasta...?
5 horas, con suerte, en la ida. Uh-huh. El retorno tuvo, creo que fue un poco más largo. Y fueron tipo 3 horas por la ruta y después las 2 horas restantes ya por unos caminos subiendo y bajando montaña que era bien de película, ¿no? Porque era un ómnibus colmado de gente que de un lado tenías la montaña y del otro lado el barranco, ¿no? Y bueno,
si a eso le agregás que a la vuelta dos de los ómnibus de la caravana ya no estaban, entonces la cantidad de gente se incrementó mucho más en los mismos ómnibus, y atravesar ese mismo camino y de noche, claro. Eras como
unas 250 personas, ¿no?
Unas 250 ustedes. Personas fueron las que participaron de este homenaje. Y que, bueno, en primera instancia llegamos, como José ya lo aclaró hace un rato, la caravana se fue separando un poco por retenes policiales que habían. Bueno, ahora yo me vengo a enterar ahora por voz de que se había roto el ómnibus de los estudiantes. En primera instancia se manejaba que había quedado retenido en uno de los retenes esos. Bueno, en fin, los que llegamos, se bajó toda la gente, con muchas ganas de ya llegar al río, pero en realidad lo que pasa es que estábamos en la cima de la montaña y el río estaba al pie de la misma, ¿no? Y bueno, se juntó la gente ahí esperando a que llegaran el resto de la comitiva. El tiempo pasó y la gente se empezó a poner nerviosa y quiso empezar a hacer el descenso hacia el río, y fue ahí cuando se empezó a complicar un poco más el asunto, porque ya había una 40, 50 personas pertenecientes a la comunidad que estaban con pancartas. Bueno, lo principal, estaban con machetes, estaban con piedras machetes, y después con pancartas. repudiando
una comitiva que los esperó ahí.
Sí, sí, repudiando la presencia de todos los que participamos de este homenaje. Y bueno, entre insultos, amenazas, entonces se definió que los que estábamos, que bajáramos. Bueno, fueron también media hora para terminar de bajar, para llegar hasta el río. El río hermoso, una sensación, o sea, como que hubo como un momento de como muy intenso de compartir esa agua entre todos los que estábamos ahí, de compartir con no sé, de pensar en Berta, de
claro, fue como un río absolutamente simbólico. Berta mismo decía, ¿no? Yo sé que venceremos, me lo dijo el río, ¿no?
Te invadía una sensación así como de hermandad, de compromiso, de cariño, era solamente cosas lindas podían pasar ahí.
Es un río sagrado para los lencas, ¿no? Por eso es tan importante para el Copín y para los habitantes de la zona.
Bueno, antes de llegar al río propiamente dicho, pasamos por lo que es, si se quiere, como el principio de intento de separar, de quitarle eso a las comunidades, ¿no? Porque había ya entre todos los desniveles del piso había zonas que ya estaban siendo como pavimentadas, herramientas o accesorios para la cañerías, habían vallado también parte de lo que es la bajada hacia el río, pero también ese mismo vallado se había prendido fuego, habían roto los adminículos que llevaron para hacer ese tipo
de proyecto
de aguas arcas. Todo eso ya estaba destruido, pero era también como muestra de que no era gratuito. O sea, que ese río ya había claras intenciones que ya había habido intenciones, se le había hecho frente, se le había ganado, pero es una lucha que continúa, que no tiene paz, que no tiene descanso, ¿no? Uh-huh. Bueno, y después se hizo un breve homenaje a los pies del río y después empezamos la subida nuevamente, y ahí fue donde se complicó todo porque se dispersó mucho el retorno, y a su vez, cuando estábamos subiendo, los estudiantes que habían quedado relegados al otro lado de la montaña estaban bajando.
Y empezaron los ataques.
Y ahí empezaron los ataques. Cuando subimos a la cima de la montaña, bueno, ahí ya los ánimos estaban bastante caldeados, y bueno, fue cuando empezaron a volar las piedras.
A todo esto, Edgardo, estaba la policía.
Estaba la policía, que en un primer momento estaba como un espectador más, hasta que empezó a quedar, o sea, empezaron a aparecer heridos por las piedras, por las patadas, por de todo un poco. Y bueno, ahí lo que atinó a hacer la policía fue a ponerse como una especie de cordón humano.
Es un cordón policial.
Y bueno, ahí separar un poco a la comunidad, al grupo este de gente que estaba alentado por jefecitos, ¿no? Como gente.
Según denuncia el Copín, son empleados de la empresa o gente paga por la empresa para ir como en defensa del proyecto, digamos.
Pero que es de la misma comunidad, hay que tenerlo claro también. No, claro. Es que son extranjeros. Que
una estrategia también conocida en nuestros países, ¿no? Esa estrategia de entre las que mencionabas vos antes, José, esta también es una estrategia muy clara, ¿no? De llegar, además de no cumplir con el convenio 169 de consulta libre, previa e informada, de llegar quizás subrepticiamente, instalar el proyecto y hacer convencer a la gente misma de ahí que es un buen proyecto, generar división y entonces, claro, para después a los ojos del mundo demostrar como que también es una demanda del propio...
Pero ni tanto, porque vos también ahí te encontrabas con que estaba ese grupo de gente, pero vos si seguías caminando hacia abajo, te ibas a cruzar con otros vecinos de la comunidad que te aplaudían cuando pasabas, que estaban a favor, o sea, entendían de qué iba toda la situación y no estaban de acuerdo con la implementación de una represa ahí.
Divide y reinarás, Maurito, ¿no?
Divide y reinarás, porque a fin de cuentas era eso, era una lucha entre iguales, entre gente del mismo lugar, o sea, nosotros estábamos ahí de visita, estábamos para apoyar, pero ya estamos acá. Ellos siguen allá, siguen con los mismos problemas, siguen con las mismas divisiones, tanto sea esa comunidad como las organizaciones que participaron dentro también, que había cierta división que es como medio inentendible, ¿no?, a esta altura, pero bueno, necesitará tiempo para hacer una autocrítica y poder limar las asperezas que tengan que limar, pero para salir, ¿se sale todos juntos o no se sale? Y eso quedó bastante reflejado en lo que fue ese día en el río.
Cerrando un poco, Mauro y Edgardo, básicamente el apedreo, después las correrías machete en mano, digamos, que nos tocó en ese momento estar juntos con Edgardo y bueno, tratar de agruparnos para irnos, pero fue primero juntarnos y ver cómo nos reuníamos con los estudiantes. Una vez que la policía sacó del río a los estudiantes y los acercó a nosotros,
los que quedaban,
pudimos juntarnos, agruparnos muy rápidamente, subirnos a los ómnibus e irnos. Yo destaco finalmente lo que decía, algo de lo que decía Edgardo. El nivel de violencia, nosotros nos fuimos, ¿no? El nivel de violencia que padece y sufre el Copín, a ver, les gritaban de todo, mugrientos, o sea, les gritaban de todo. El nivel de violencia que padece el Copín, que padece la gente que está en contra de este proyecto todos los días ahí en la comunidad de Río Branco, Intibucá, Mauro.
Bueno, esto fue el regreso del Mil Voces, el Mil Voces 297, a tres programas de los 300 programas. ¿Vamos a hacer algo especial, José?
Yo creo que vamos a hacer algo especial. Vamos a llenar esta mesa de gente. Va a venir Luca, Mercedes, Marcela, Carlos, Sebastián. Vamos a ser 22 personas acá adentro en un espacio de... ¿Cuánto hay acá? ¿Qué tenemos acá?
No, van a tener que pasar de a uno. El estudio está medio...
Sí, se van a venir pasando de a uno. Bueno,
ponemos,
no importa,
a los orígenes, ¿no?
Algunos podemos invitar, por lo menos.
Teníamos el estudio chiquito allá en la calle San José.
Mauro, ¿podemos comprometernos para un Mil Voces especial el día martes dedicado a Brasil, especialmente dedicado a qué sería?
Bueno, va a ser Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria, que fue del 13 al 17, también al mismo tiempo que se estaba haciendo este encuentro internacional de los pueblos Berta Cáceres Vive, y que tenía muchos símbolos, ¿no? Muchos símbolos porque fueron el 17 de abril, día de la lucha internacional campesina, fue marcado...
20 años.
Fue marcado a raíz de la masacre del Dorado de Carayás en Pará, en Brasil, y bueno, se cumple justamente, como decía vos, 20 años este año. Y en un contexto en Brasil que está durísimo y bueno, del cual también podemos hablar en este programa especial.
Compromiso, David, Mauro y José, programa especial, Mil Voces especial el martes sobre Brasil, Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria.
Decirles que sobre esta conferencia ya pueden encontrar materiales en la web y vamos a seguir subiendo materiales también sobre esta cobertura en la que estuvo Martín Drago.
Nuestro corresponsal, ya corresponsal, Martín Drago.
Vamos creciendo, vamos volviendo a crecer. Bueno, ha sido un gusto y será hasta el martes entonces, José.
Hasta el martes.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.